Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Aquest dilluns 4 de novembre, les escoles i instituts públics de Sant Cugat no faran classes. És el segon dia festiu de lliure disposició del curs triat pel Consell Escolar Municipal. El Departament d'Educació fixa que s'han d'escollir 4 dies sense escola fora dels festius oficials durant el curs escolar. L'11, 12 i 13 de novembre es realitzarà el tractament anticaigudes del paviment de la plaça d'Octavià, que es va ajornar aquest dilluns per la previsió de pluja. El paviment de l'espai es tractarà amb un líquid químic per a la millora del lliscament de la superfície. Quan s'acosta el dia de Tots Sants, algunes persones aprofiten per visitar el cementiri o per recordar aquells que ja no hi són. Però en el nostre dia a dia, sovint, ens costa parlar de la mort. Aquest no és el cas de la Usune Plegazuelos, que des de fa 10 anys treballa duradora en funerals civils als tanatoris de Trullols. Una professió que molts no podrien fer, però que ella exerceix des de l'empatia amb la voluntat de donar suport a les famílies en moments de dol, escoltant les seves històries i personalitzant les cerimònies per acomiadar la persona difunta d'una manera única. Ara bé, tractar cada dia amb la mort no fa que afrontar-la sigui sempre més fàcil. Ha confessat Plegazuelos que el primer any no podia evitar plorar a cada cerimònia en una entrevista al magazín Faves Comptades de Cugat Mèdia. L'obrador artesà de pa i brioixeria Cap al Forn, que va obrir portes a Volpelleres fa un any, ha estat inclòs a la llista dels 50 panaders top d'Espanya 2024. Concretament, l'establiment ha rebut una estrella pel seu pa de pagès de quilo amb un 5% de farina integral. Aaron Pedrera és flaquer i copropietari de l'establiment.
Portem quasi un any que hem obert el forn. Vam presentar per casualitat el pa perquè va sortir la notícia de poder presentar-se a tots els forns de Catalunya i vam presentar el pa de pagès i vam hi ha un missatge que vam sortir seleccionats.
Segons ha explicat Pedrera a Cugat Mèdia, el pa que han presentat, com la resta de pans de l'establiment, està fet amb farina bio. Això és tot. Més informació a www.cugat.cat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Bona tarda a tothom. Avui estem gravant el programa. Ho dic perquè parlarem del que va passar ahir, que van ser aquestes pluges, aquesta catàstrofe a València i tal, i vosaltres ja direu, no era ahir, ja fa 3 dies. No, va ser ahir. Bueno, aún tenemos el corazón encogido, aún tenemos todas las imágenes en la cabeza y aún no hay palabras para describir lo que sentimos cuando escuchamos las víctimas, escuchamos a toda la gente todo lo que ha sucedido y estamos con ellos. Vamos a empezar por una buena, por una alegría, que hoy tengo aquí a una persona que todos estáis deseando que tenga que venga ya desde hace un montón de semanas, y ella de festival en festival. Hoy tengo aquí a Charo.
¡Hola! ¡Bien!
Como es jueves por la tarde, porque estamos grabando jueves. Vosotros lo escucharéis, será sábado ya, no tenemos a Pep. Pero tenemos a Neil, que si no fuera por Neil...
¡Bravo! Yeah.
Somos tres y somos el mejor equipo del mundo. Y tenemos también un invitado, evidentemente, porque Charo de momento no quiere escribir nada y...
No. Afortunadamente para vosotros, queridos oyentes, Charo no va a escribir nunca nada que no sea un recurso a la agencia tributaria.
Sí, bueno, pero ya lees, comentas, criticas, nos ayudas, das tu opinión, sí. Esto cámbialo, esto no me gusta, bueno...
Bueno, eso son las ventajas de ser lectora cero.
Sí.
Que tú amenazas a escritores a los que te gustan y ellos te envían su manuscrito para ver que si les gusta o si me gusta o no.
Somos muy muy sádicos. Muy masoquistas.
Mucho, mucho.
Muy
mucho.
Masoquistas. Enviarte el manuscrito sabiendo que nos vas a dar caña.
Sí.
Y contra más caña nos das, más nos gusta que nos
claro,
des.
Claro, claro. Por eso me lo enviáis.
Y por eso ya casi no lees otra cosa.
No, sí. Ya. Hombre, entre esto, los clubs de lectura, los jurados, los festivales... Sí. Hay momentos en los que estoy un poco como sobrepasada, pero nada, esto... Tened en cuenta que yo viajo en Rudalías de Cataluña. Es decir, que un Barcelona-Sitges puede durar 2 horas.
Sí. Y ahí se lee muy bien.
Hombre, se lee fantástico.
Yo siempre te digo, Charo, que tú el día que te jubiles, lo primero que tienes que hacer es comprarte un asiento de tren,
claro.
Un vagón de tren,
sí.
Para que se vaya moviendo, si no, no vas a poder leer.
Hombre, acuérdate, en el confinamiento,
no podía leer
porque echaba de menos, incluso me busqué en YouTube... sonidos de trenes para ponérmelos de fondo, para ver si podía, y nada, no hubo manera.
Bueno, también hay que decir que en el confinamiento tú trabajabas 15 sí, y 16 y 17
sí,
horas.
Sí, ya lo puedes
que tenías
decir.
Mucho trabajo con sí, todas las...
Con los cerdos. Bueno, es igual, no hablemos de esas cosas tan horribles.
Sí, hay que hablar de esas cosas que han pasado, lo que no tienes que volver a suceder y punto.
Sí. Pero esto no es nada comparado precisamente con la tragedia esta
la
que,
tragedia
estamos, que estamos viviendo todos. Y desde aquí creo que me hago... eco de todos nosotros, enviarles un abrazo muy fuerte. Todos los que más o menos hemos podido contactar de Novela Negra están todos bien.
Sí.
Toda la gente del Festival Valencia Negra y autores que tenemos ahí
sí,
están
y amigos
bien.
Y familia y todo, sí. Gracias a Dios. Y es que no podemos hacer nada más, solo podemos enviarle eso. Ya podría, si, a ver, yo si pudiera hacer más, estaría allí.
Sí, pero es que delante de esa catástrofe, ¿qué puedes hacer? Nada. Es que no hay nada que hacer. Bueno, sí.
Ahora necesitarán cosas.
Analizar y saber por qué se ha llegado a esta situación, ¿no? Uh-huh. Y buscar responsabilidades.
Bueno, vamos a dar paso a nuestro invitado. Yo sé que tú has leído casi todo de él.
Sí.
Casi todo.
El 75% de su producción.
Sí, que son 3 de 4.
Que son 3 de 4, eso es.
Yo también, bueno, yo diría que el 80%, porque he leído un poquito... Ha dado tiempo a leer un poquito de la última. No me he dado tiempo porque, claro, estamos a jueves y es que no tengo tiempo material. Carlos, buenas tardes. ¿Estás ahí?
Buenas tardes.
Esto es como aquí una ouija, escuchando. Decimos siempre. ¿Estás ahí?
Aquí estoy, me manifiesto.
Carlos Augusto Casas, uno de nuestros autores más premiados.
Sí.
Si se puede decir eso.
Sí.
Porque tiene de esas 4 novelas, una es muy reciente, no la contamos, de las otras 3, 2 son súper premiadas, uh-huh. Con premio y con finalistas.
Sí.
Y, uh-huh. Y bueno, déjame que diga yo cuáles son.
Las novelas.
Las novelas, claro.
Pues claro, no habrá claro. Junglas a donde regresar.
Ya no quedan junglas a donde regresar. Sí. Esa tuvo el premio Wilkie Collins. Uh-huh.
El Morella Negra,
el Nobel Pol, el Tenerife Noir y el Tormo Negro de las Casas Ahorcadas. O sea, tela.
Bueno.
Yo te comparo con nuestro Marto Pariente, también con su novela, que también tiene un mogollón de premios.
Sí, La Cordura del Idiota.
La Cordura del Idiota y por ahí andamos, ¿eh? Por ahí andamos.
Hombre, y Ana, me alegra que me compares con Marto porque es uno de los escritores que más admiro. Y aparte de admirarle como escritor, es un gran amigo y yo me alegro por todo lo que le pase bueno a Marto, es como si me pasara a mí.
Sí, sois los dos muy buenas personas, te lo digo yo.
Y muy cañeros también.
Y muy cañeros, sí, muy cañeros. La segunda novela que publicada con Ediciones B, El Ministerio de la Verdad,
sí.
esa novela es de la, del 21, puede ser, del 21, del 22.
Yo creo que, pues, no lo sé, yo creo que
estaba pensando por ahí.
Del
21,
ahí
sí,
pleno,
sí. Sí. Sí, justo sí, después del confinamiento.
Sí, sí,
pues sí.
Y la temática sí, 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 también podríamos también decir podrían que la toca así, ni que sea de soslayo.
Sí.
En un mundo, ya hablaremos de ella, pero sí, un mundo distópico que no es distopía.
El año pasado, en marzo, esta sí me acuerdo, en marzo del año pasado sale La Ley del Padre. Esta acaba de ser nominada, perdón, sí, bueno, premiada con el premio, el octavo premio de novela de Cartagena Negra, ¿vale? El, aquel que te dan tu novela con unos disparos.
Así es,
que me encanta.
Me encanta, me encanta.
Y a mí también, me encanta el premio.
Porque además son disparos de verdad. O sea,
sí,
cogen
sí,
tu
sí
novela y te disparan,
cogen
de verdad.
No, cogen la novela, sí, la llevan a una galería de tiro.
Sí.
Entonces
sí,
le pegan sí, dos tiros, sí, atraviesan.
Tres.
Sí, tres, fíjate.
Tres.
Pues tres tiros y te entregan la novela en un
agujereada,
marco, agujereada. Y te entregan también las los casquillos
sí,
de las balas.
Te entregan las balas en el marco, ya te lo dan todo enmarcado, tu novela agujereada y con las tres balas.
Las tres balas dentro.
Sí, 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 qué chulísimo.
Guay. Es una pasada. Yo sé, me comentó Antonio, que es uno de los comisarios del festival, que hay gente que le ha dicho, oye, por favor, házmelo con mi novela.
No.
Y viene y dice, no, 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 nosotros no lo hacemos más que con los premiados. Ni me pagues, ni no me pagues, ni te lo hagas sí, solo para ti, ¿no?
Sí, sí, recordemos aquí que este premio solo lo tienen Rafa Melero por Full.
Sí.
Vera Cervantes por Tres Minutos en Color.
Sí.
Lo tiene Javier Menéndez Flores por el título, no lo recuerdo ahora.
Ni yo tampoco ahora.
Lo tiene Reyes Monforte. Lo tiene Marto Pariente por La Cordura
Marto
del
Pariente,
Idiota.
Te faltan dos.
Lo tienes tú. Y el otro no lo sé, no lo sé. No me he preparado los deberes. Estoy hablando de memoria.
De memoria, sí.
Estoy
sí
hablando de memoria, sí, 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 sí.
Está, yo estaba pensando en la de Flores, en la de
sí,
y no me acuerdo, me sí, de Flores, no me acuerdo, sé que la portada era roja, pero no me acuerdo
sí,
de
sí,
del
todos
título.
Todos mienten, quizá era algo,
sí, algo así,
así. Era un título así, no, no.
Bueno, pues ya, lo tenemos que traer.
Sí.
Lo tenemos que traer y así nos dice cómo se llama la novela que no nos acordamos.
Sí, porque no ha publicado nada más desde entonces, que yo sepa, de Negra. Porque sí que es un
sí que ha publicado
periodista,
una cosa de música.
Sí, de música, porque es periodista también,
sí,
periodista musical. Bueno, como Carlos, porque Carlos...
Bueno, yo ya lo he dejado.
¿Lo has dejado?
Lo has dejado.
¿Te has liberado?
Sí, sí, sí.
¿Te has
liberado? Me he liberado, sí. Me he liberado completamente, ya he dejado el periodismo.
Bueno. ¿Y ahora qué estás escribiendo?
Tan contento que estoy.
Bueno,
bueno, estoy ahí en unos cuantos proyectos, no solamente literarios, y a ver lo que sale. Pero bueno, ya era muchos años en el periodismo. Yo creo que ya me habéis hecho las suficientes entrevistas como y habéis leído mis libros como para saber lo que pienso de cómo está la profesión.
Sí. Nos hacíamos una ligera idea.
Una ligera idea, ¿verdad? Pues y entonces ya creo que se juntaron una serie de circunstancias para que tomara esta decisión que llevaba mucho tiempo dándole vueltas y
era una oferta que no podía rechazar.
Sí, era una oferta que me hice a mí mismo para dejar el periodismo y estoy, aunque sea extraño para mucha gente, estoy feliz de haberlo dejado.
No, no, perdona, para extraño para nadie, cada uno tiene cada uno sabe lo cómo va,
sí, sí,
como decía que cada uno sabe cómo va la misa, ¿no? ¿Cómo era que el
sí,
refrán?
Sí, sí, lo que pasa es que bueno, también es una profesión que es muy estresante, sobre todo sí, en el puesto que ocupabas tú, ¿no? La televisión es muy dura,
sí,
vaya, por lo que tú habías explicado siempre.
Sí, la televisión es dura, es para mí, porque yo ya he trabajado en los tres medios, en escrito, en radio y en televisión, y la televisión es la más dura, pero también es la más bonita. Pero vamos, el problema es lo que nos toca hacer ahora mismo todos los días, ¿no?
Uh-huh.
Y esto te va desgastando, sobre todo para gente que ya tiene cierta edad como yo y que hemos visto el deterioro, ¿no? Hemos pasado de, pues cuando yo empecé en Diario 16, que era un periodismo a lo mejor con muchísimo menos medios, pero que se se movía por otras motivaciones, ¿no? A lo mejor éramos un poco más idealistas y te hablo desde la dirección hasta el becario, ¿no? Sí. Y eso pues todo eso se ha perdido, ¿no? Y sobre todo en televisión, aunque yo creo que ya es algo que se ha contagiado tanto a radio como a prensa escrita, creo que el hecho de informar, el servicio público que somos y que debíamos de ser uno de los pilares de la democracia, el que la gente esté informada, ha pasado a segundo plano para dejar sitio al entretenimiento y cuando no, directamente a la manipulación, ¿no? Uh-huh. Y eso, pues durante tanto tiempo aguantándolo, porque una cosa es empezar ahora y quedas, uh-huh, y creer que el periodismo es lo que se está haciendo ahora, y otra cosa es venir de lo que...
Has conocido otros tiempos.
Claro, entonces la sensación de deterioro de generación es muy grande. Uh-huh. Y entonces eso al final pues te va pesando claro, todos los días. Sí.
De todas maneras, me imagino que tus experiencias las guardas para tus letras. Ahí tienes
No todas. De hecho, cuando estabais diciendo lo de me he leído el 75, me he leído el 80, no os habéis leído ni el 50%, porque tengo novelas que no se han publicado.
Por eso te digo, pero
hemos dicho de las publicadas.
De las publicadas. De hecho, tengo una novela que...
Perdónanos, puedes mandar las que te dé la gana. Nosotras las leemos.
Sí, pero si yo lo que quiero es que se publique.
Claro. Ya iré detrás tuyo. Mándamela. Que a mí me encanta.
Hay una que escribí hace justo después de las junglas, de Ya no quedan junglas, sí, que se llama La risa de las hienas.
Siempre tienes animales, siempre pones animales.
Sí. Yo de pequeño quería ser zoólogo, yo creo que algo me ha quedado, me ha quedado ahí. Bueno, en la siguiente, que si queréis también hablamos, no salen de animales, se llama Amoníaco y no se va...
Amoníaco.
No, el título... Amoníaco se titula. Bueno,
se titula Amoníaco hasta que caiga en manos de un editor y te la cambie el nombre.
Ya está en manos de Ediciones B.
Muy bien.
Editorial
perfecto. Me la estás mandando ya a mí, que yo la quiero leer.
Más sobre la tele. Yo creo que tarde o temprano, es una novela que tarde o temprano verá la luz, pero que yo creo que también porque a las editoriales les he hecho un poco para atrás el tema de tratar la televisión a nivel literario, ¿no? Uh-huh. Yo creo que los lectores, todo lo que sea relacionado con televisión, no quieren mucho. Creo que es por eso, ¿no? O a lo mejor es por otras cosas, no lo sé. Pero está costando que se publique y bueno, vamos a ver si tarde o temprano yo creo que verá la luz.
A ver, se tiene que publicar por una razón. La primera ha sido un exitazo y aparte ya has hecho una película.
Ya no quedan junglas. ¿Eh? Sabéis que
sí, sí.
Que la película ya está rodada.
Se
supone que me van a llamar.
Además me das una envidia con el protagonista Ron Pelman, por favor.
Ron Pelman, que para los neófitos o que no le ponga cara, es el de El nombre de la rosa, el monje aquel feo. ¿Os acordáis de
aquel mundo? Pero que en realidad el hombre no es que sea guapo, pero no es tan feo.
No, ahí está caracterizado.
¿Tiene su qué?
Sí, pero si os digo esa imagen, la
¿sabéis
veréis
quién es?
También hace un papel en una película que a mí me encanta, que es Drive. Y sí, también hace el papel de un mafiosillo, que también lo hace muy bien, muy bien.
Bueno,
sí,
pues
trabajó también en Hijos de la Anarquía, hizo de Hellboy.
Sí,
nada,
sí,
un don
sí.
Nadie.
Sí, un don nadie, un don nadie.
¿No? Por eso oye, te digo que, oye, que y perdona, menudo nivelazo.
Perdona, ¿y dónde habéis grabado? Sí. ¿En España o en Hollywood?
No, en San Sebastián.
¿En San Sebastián de los Reyes o en San Sebastián de...?
No, en San Sebastián.
San Sebastián, vale.
Cambiaron porque, bueno, vosotras que habéis leído la novela, sí, cambiaron porque la calle Montero ahora en Madrid ya no es la calle Montero.
No.
Que yo saco mi novela, entonces iba a ser muy complicado porque ahora mismo hay muchísimas franquicias, tendría que cerrarlo, atrezarlo todo y tal. Y bueno, estuvieron localizando en San Sebastián y les gustó. Y bueno, yo estuve allí unos días en el rodaje, estuve con Ron Pelman, con Hobbit, con Megan... Y la verdad es que pues que las localizaciones fueron muy buenas, yo estaba muy contento. La verdad es que lo poquito que he visto, estoy muy contento.
En inglés supongo que está...
Eh, par- es que no se sabe, porque eso lo comenté con, tanto con el director como el productor, y eso ya depende más de las distribuidoras que de la producción. Entonces se ha rodado en los dos idiomas. O sea, con Rob Bellman los actores hablaban en inglés y él en inglés, aunque tiene algunas frases en español, pero ellos con Rona hablaban en inglés, y no se sabía, o sea, todavía no se sabe si el estreno se va a, o sea, si en el estreno va a ser en inglés o va a ser en castellano. Todavía no está claro.
Bueno, cuando lo veas, cuando lo veas en el estreno, daré recuerdo de mi parte, me gusta mucho. Tengo a mi amiga Mari Carmen que le encanta.
Es una novela, Carlos, que te ha dado muchas alegrías,
muchas.
Y con un recorrido muy largo, porque todavía hay gente que la sigue comprando, la sigue leyendo
y la sigue recomendando. Yo la sigo recomendando.
Sí, y es raro, ¿no? En el este mundo de la inmediatez es raro eso.
Sí, y sobre todo ahora con el tema de la película y la reedición que ha sacado Ediciones B también, pues es como una segunda vida, le está dando una segunda vida a la novela. Es verdad que, claro, además tuve la suerte de que todas estas cosas buenas que me pasaron con la novela me pasaron con la primera novela, ¿no? Que no es lo normal. Y eso ayuda mucho. Como escritor te ayuda mucho a creer un poquito en ti mismo, a abrirte muchas puertas, a conocer gente, a creerte un poquito más que eres escritor, ¿no? Y entonces, para mí, pues así, yo siempre he pensado que he sido muy afortunado porque todo esto pasara con mi primera novela, ¿no? Y ya te digo, bueno, hay gente que no se cree que es la primera novela porque cree que ahora con que ha salido hace nada con la reedición de Ediciones B, que lo que ha conseguido también es que llegue a un público que la primera, pues porque se publicó en una editorial pequeña, porque funcionó más con el boca a boca y no tiene el tirón este del cine, pues no llegó, ¿no? Y entonces estoy descubriendo a nuevos lectores, que esto también es muy muy de agradecer, con una novela que escribí en 2017 todavía la gente pues me sigue hablando de ella, lógicamente.
Bueno, es que es muy buena para los que no la han leído todavía.
Mira, aquí os vais a encontrar, os encontraréis una novela con un ritmo trepidante, frenético, digamos frenético, no trepidante.
No, ni trepidante ni adictivo.
No, digamos frenético, así no caemos en la palabra que a Charo no le gusta, lo de trepidante.
Está muy vista.
Es que se desmerece porque realmente trepidante es que trepid. Sí. ¿Cómo decían?
¿Te acuerdas que nos decía como
Alexis Ravelo nos dijo, a mí no me gusta que la gente tiemble con mi novela.
Claro.
Sí. Los diálogos geniales y los personajes clavados. O sea, unos personajes que no estáis acostumbrados a ver, que no es lo normal, porque eso es lo que queremos los lectores de novela negra, que no nos den lo de siempre manido y ya...
No, nosotros queremos lo de siempre, pero diferente.
Pues eso mismo, claro. Diferente, ¿eh? Lo queremos diferente.
Pero lo de siempre.
Bueno, sí. A ver, pero que sea original.
Pero diferente.
Pero sea original. Y esta novela es original. Es original y además tenemos unos personajes tela. Y el gentleman es un personaje que, de aquellos que dices, me enamoro de él. Como personaje, no del gentleman, como un personaje.
Hombre, yo, mira, pues según de quién, pues mira, el gentleman tampoco está tan mal, no, para enamorarte, claro, de él, pobrecito. un señor jubilado en Madrid que se arregla los jueves.
Mira cómo.
¿Verdad que eran los jueves, verdad?
Yo diría que sí,
eran los jueves, a que sí. Bueno, él está jubilado, está solo y se arregla los jueves para ir a ver a una señorita que trabaja en la calle Montera, que es pues una calle donde están las prostitutas, sí, o estaban las prostitutas, y uno se piensa, pues el gentleman va allí a echar un polvete, un kiki. No,
más que eso.
El gentleman va a hablar con ella, a sentirse persona, a socializar. Y entonces un buen día, pues esta chica, o sea, le pasa algo.
Lo que siente por ella es mucho más que,
claro,
eso. Ya es una amistad, es un cariño.
Pues le pasa algo a esta chica y a partir de ahí, pues el gentleman se nos convierte en el gentleman.
Sí, se nos convierte en...
en el gentleman. Ya está. Y hasta ahí podemos leer.
Y ya está. Y tenéis que leerla porque vale la pena... Yo la he leído varias veces, hemos tenido club de lectura con ella y todo.
Yo la he leído un par de veces.
Y cada vez que la lees encuentras algo.
¿Eh? Sí.
Perdona que te diga.
Sí. Después de esta, sí, nos, nos llegaste con el Ministerio de la Verdad.
Totalmente, mí, otra novela totalmente diferente, sí, que nos sorprendió un montón, y con un tema que a mí me gusta. Yo la propuse en un club de lectura porque era muy de debatir el tema que nos estabas explicando. No sé, ¿qué se puede leer de esta novela? ¿Qué se puede decir de esta novela? ¿Qué?
Bueno, realmente nació, yo en 1984, es una novela que yo creo que nos ha marcado a muchos, ¿no? Y entonces yo siempre estaba dándole vueltas, y con luego el tema de la pandemia, yo creo que se me agudizó el tema de que qué cosas de 1984 estarían pasando hoy, ¿no? No sé si literalmente, pero parecido, ¿no? Ese dominio del Estado, esa alienación del individuo, ¿no? Ese control. Y bueno, haciendo una pequeña reflexión, y que además con todo el tema de la pandemia de por medio, pues me di cuenta, yo llegué a la conclusión de que si no lo estábamos viviendo, vamos encaminados, ¿no? Y se me ocurrió escribir una especie de distopía, porque no lo es, porque básicamente todo lo que cuento en la novela ya está pasando. Pero bueno, para hacerla más...
Cuando lo pensaste, era un poco distopía.
Sí, no, o sea, yo realmente la situé en 2030 para facilitar al lector el hecho de que le resultara más verosímil la existencia de los cuatro ministerios de Orwell, ¿no? En mi novela también existen esos cuatro ministerios. Por eso se llaman también el Ministerio de la Verdad, ¿no? Entonces, para no ponerla en la actualidad y que chirriara, que ahora mismo estuvieran los cuatro ministerios, pues la puse un poquito, no, tampoco quería que fuera de ciencia ficción, puse un poquito por delante para facilitar al lector el que le resultara verosímil la existencia de estos cuatro ministerios.
Que igual llegamos al 30 no existen, pero bueno, tú te lo imaginaste en el 23.
Pero a lo mejor se llaman de otra forma. Y entonces, pues con esta excusa, pues creo una especie de, o hago una crítica a nuestra sociedad, a cómo estamos controlados por los teléfonos móviles, sobre todo, a la manipulación desde el punto de vista político, a cómo vivimos en realidades paralelas, aunque vivamos en la misma ciudad, básicamente porque los algoritmos, el paradigma de la información... Aquí volvemos otra vez al periodismo, otro de mis temas clásicos. Uh-huh. El paradigma de la información es que la gente buscaba la información, buscaba la verdad. Y ahora gracias a la tecnología, desgraciadamente a la tecnología, es la información la que nos busca a nosotros, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un teléfono móvil y recibimos las noticias, y entonces el algoritmo decide qué noticias nos gusta. Uh-huh. Y entonces es lo que decía un poco, ¿no? Al final lees solamente las noticias, o te crees, que es lo más complicado, no solamente leer, sino lo que te crees. Crees las noticias que están más de acuerdo con tu pensamiento, con tu ideología.
Eso lo tenemos aquí, bueno, estamos viviendo ahora, dentro de una semana tenemos las elecciones de Estados Unidos y vemos que esto está, vamos, vigente totalmente. Pero sí, totalmente. Sí, yo no, lo que también. Más miedo me da es la amistad que tiene este señor con el Elon Musk. Eso me da un miedo tremendo, porque yo creo que no estarán con los brazos cruzados, están haciendo muchas cosas. Creo
sí,
yo,
bueno,
¿eh?
Ya,
yo...
ya pasó en las anteriores elecciones también, dijeron que la influencia de Rusia... Y que hubo
no lo sé, pero yo le tengo un miedo a la tranquilidad que están teniendo, que a mí me... yo, contra más tranquilo están ellos, menos, más nerviosa estoy yo.
Bueno, es que las encuestas tampoco les van mal, entonces...
Sí, claro.
No lo sé, o sea, el efecto Harris ha durado bastante poco. No lo sé, Estados Unidos es un país muy complicado.
Mucho, y la gente piensa muy raro.
Bueno, es que la gente es muy diferente.
Claro.
No,
claro,
Estados Unidos no es Nueva York, ni Los Ángeles, ni San Francisco, ni Chicago.
Bueno, pasa lo mismo que aquí. Aquí vemos Barcelona, Madrid, Valencia, pero luego está...
Sí, pero no hay tanta diferencia. O sea, tú coges a un señor de las Urdes, si me apuras, y lo pones con un señor de Sevilla, y pueden haber diferencias. Pero esas diferencias existentes entre la América profunda, aquellos que son aquella basura blanca, lo que ellos llaman la basura blanca, que es el votante de Trump, y el pijo de Nueva York, o el de Brooklyn, o el de tal, yo creo que la diferencia es sustancialmente superior, ¿eh? Creo que es un país de muchos contrastes, y eso también lo podemos ver incluso a nivel de escritores, ¿no? Todos estos escritores que están escribiendo sobre la América profunda, que están todos publicados en Sajalín, aprovechamos ya para... Aquí metemos una felicitación por sus 15 años, 15 años de Sajalín. Cualquiera de sus novelas te está hablando de estas cosas, ¿no?
Sí,
no sé. Sí, sí, sí. Es tu novela, El Ministerio de la Verdad. A mí hay una cosa que me gustó mucho y te lo dije en su día, es que los únicos que protestaban eran los abuelos, ¿eh?
Sí, claro.
Y la manera de neutralizar a un abuelo es muy fácil. Muy fácil a nivel en global, ¿no? Que es decir, que el abuelo está loco, vamos a darle una pastillita y lo encerramos en algún sitio, ¿no? Mm.
Claro, bueno, al final ahí también hay influencias pues de cinematográficas, de lecturas, ¿sabes? Entonces, yo creo que, bueno, eso se ha visto aquí, ¿no? Con ciertas protestas, sobre todo, sí. Protestas por las pensiones, que los que estaban luchando en la calle eran los ancianos. Yo creo que la gente de la tercera edad, como me pasó a mí lo que acabo de contar del periodismo, ¿no? Como has visto un mundo y ahora ves lo que estás cambiando, te das cuenta, son más conscientes de los derechos que estamos perdiendo, con la falta de libertades que te van arrebatando, ¿no? Y a mí me parecía lógico que fueran ellos los que protestaran, pero es verdad que también es un colectivo que es muy fácil de controlar y de manipular al resto de la opinión pública con ellos.
Claro.
De hecho, también está pasando, o sea, no sé si no me estoy inventando nada, por eso tampoco me inventé nada en la novela. Hay muchas noticias que salen ahora cargando un poco contra la gente de la tercera edad que cobra pensiones con el valor adquisitivo de las pensiones.
Ah, sí,
y tampoco
sí.
Que está. Entonces es muy fácil poner a distintos grupos sociales en contra, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es algo que también se ve en mi novela y que quería reflejar, ¿no? Entonces, uh-huh. Claro, a mí cuando la gente se ve la novela y me dice, me da miedo que esto pase, y no, tampoco quiero decir nada, pero es que ya está pasando, ¿no?
Claro. Es lo que te iba a decir.
Claro. Bueno, me vas a permitir que vamos a poner una canción y en alusión al Gentleman y a sus junglas, pues yo voy a traer una canción de un grupo que todos conocemos que se llama Guns N' Roses, que en 1987 saca un álbum que se llama, espérate que mi inglés de Cádiz es muy chulo, se llama Appetite for Destruction. Ah, ¿has visto?
No, sí, bueno, mejor que el mío de San Adrián del Besós, que te voy a contar.
Pues esta canción se llama Welcome to the Jungle.
Qué bien, cómo se nota que ha venido todo el camino practicando.
Que
¿eh?
Esto significa bienvenido a la jungla.
¿A la jungla?
Bienvenidos a la jungla. Y como no está aquí Pep, no nos puede contar nada más de esta canción. Yo poco más sé que es de un grupo que me gusta y una canción que me encanta. Entonces, pues vamos a ponerla y ya otro día ya os lo explica Pep. ¿Vale?
Gracias.
Venga, hasta ahora.
Lletres i música, amb Mari Carmen Cinti.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695-937-569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita Kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures... Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments... Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafal 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, look in the eye.
Si nos vieras aquí a Charo y a mí bailar... No, Charo y yo no nos hace falta mucho para bailar siempre.
No, baila. Es verdad.
Una vez bailamos aquí, pasaban por la calle y unos niños mirando.
Sí, sí, se pusieron a bailar ellos también.
Se pusieron a bailar también por fuera. Estaba Vicente Corachán, estaba, sí, sí, teníamos, sí, aquí todos bailando en la emisora y la gente nos miraba de fuera diciendo, estas locas, ¿qué hacen? Bueno, seguimos con la siguiente, la Ley del Padre. La Ley del Padre, hemos dicho que fue premiada hace nada, el mes pasado.
Dos meses.
Con el Cartagena Negra. Y bueno, también es como lo que tú decías, una segunda vida se le da a la novela cuando recibe un premio después de un año. Sí. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esto?
Oye, yo encantado, porque bueno, además, como hemos comentado antes, es un premio, el objeto premio, es maravilloso, el de Cartagena, ¿no? Y estaba encantado.
Claro. De hecho, recuerda que el año pasado iba a presentarte yo en Cartagena y no, sí, pudiste, bueno, no pudiste venir por la espalda, sí, así. Y problema. Me quedé con la gana de presentarte, porque yo iba a presentar a 3 grandes, pero yo iba por ti. Y no te, que no me oigan los demás, yo iba por ti.
Bueno, pues muy contento, la verdad, es que con recibir un premio. siempre es una satisfacción y una alegría al trabajo hecho. Y sobre todo también yo creo que viene bien, o sea, me ha venido bien, digámoslo así, moralmente, porque al final, bueno, pues parecía que todos los premios me los había llevado con la primera y que ya no iba a haber ninguno más.
No.
Y bueno, pues el hecho de que David del Padre, que también es una novela a la que tengo mucho cariño, pues ganará, y además un premio que me apetecía mucho ganar como el de Cartagena, pues me alegré mucho. Y aparte que en los finalistas estaba Marto y estaba Carlos Salen también.
Sí, sí.
Y nos lo pasamos genial en Cartagena, éramos como tres adolescentes, entonces
ya, no ya. Fue estando Carlos Salen, ¿me habló alguien más?
Sí. Bueno, sí. Marto y yo nos reímos más que hablar, pero es que fue, nos lo pasamos bomba, la verdad.
Y el otro era Carlos Basas, ¿no? Quizá, ¿o no?
No, eso fue el anterior. Sí, no recuerdo quién era el otro finalista, no pudo venir, es un director de cine y estaba rodando y no pudo venir, fue una pena, pero no, lamento no recordar el nombre. Sí. pero
no sería MJ Río, ¿no? No, ese fue
sí, Manuel, no, San Martín.
San Martín.
Que también tenía que presentarlo, bueno, de hecho lo presenté el año pasado, me parece que venía contigo en la presentación.
Lo hubiera conocido porque este año no pudo venir porque estaba en pleno rodaje. Uh-huh. Pero ya te digo que
bueno, fue una presentación interrupta.
Bueno.
Estábamos Charo y yo diciendo que esta novela se parecía, ¿qué me habías dicho?
Es una Succession, a los que sois amantes de las series, Succession a la española. ¿Verdad que sí?
Bueno, es que no lo sé porque no he visto su sección.
Yo le estaba diciendo, Carlos, que yo tampoco la he visto y a mí me parecía más como Dinastía.
No.
O Falcon Crest.
No.
Charo dice que es su sección y sí, tenemos que verla.
Sí, la tendré. Bueno, tendrás que verla, Carlos, porque...
Yo miento porque me parece que vi el primer episodio y tal, pero no sé por qué no me enganchó.
Bueno.
Y luego a raíz de... Supongo que porque no le di una oportunidad. Y a raíz de la novela, pues mucha gente me ha dicho que sí, que tenía que verla, que tenían cosas, puntos en común y tal, el tema de la familia.
Sí.
Pero ya te digo que no he encontrado el momento. Supongo que tarde o temprano la veré.
Es una sucesión de un patriarca como en tu novela, La Ley del Padre, que ya lo dice el título, ya lo dice.
El patriarca y toda la gente que tiene alrededor, hijos y demás.
Sí, allí como hienas.
Como hienas. Por decir un animal, como hienas.
Sí, y por supuesto, sale un periodista, lógicamente.
Sí, claro. ¿Cómo no va a haber un periodista?
Bueno, en Succession también.
Ah, sí.
Sí, bueno, sí.
Pues es que no, ya te digo que como no la he visto, no tengo
pues
idea.
Pues tienes que verla, aunque solo sea para responder a las preguntas de las que te haga la gente ahora.
Sí, claro, bueno.
Para decir, no tiene nada que ver, no me ha influido para nada.
Bueno, pues me da igual, al contrario. Si a la gente le ha gustado su sesión y mi novela trata sobre el mismo tema, en las familias y el poder, no tengo ningún problema, no creo que haya más paralelismos que ese, o sea, que...
Sí.
Yo lo que quería es que me dejaras en un par de minutos leer un poquito de la novela nueva. Uh-huh. Esta que acabo de empezar, pero no he podido acabar, por eso no quiero que me cuentes nada más.
Leones en invierno.
Y voy a leer un poquito de lo que se puede leer, porque en la página web se puede descargar este trozo. O sea, no voy a leer nada que la gente...
Eso mismo.
Solamente para que la gente vaya corriendo y compre el libro. A ver, dice, daba miedo. Poseía la delgadez maligna del filo de una navaja. A la heroína le gusta comer carne. La mirada famélica de los que siempre buscan, de los que siempre necesitan. Los pómulos estirando la piel de su rostro como dos puños enfundados en guantes de látex. Un cristal roto dentro de una bolsa de gominolas. La mujer no quería mirarlo y, sin embargo, sus ojos acudían siempre hacia aquella figura, como la lengua que busca la llaga. El autobús ronroneaba, meciendo a los pasajeros en un sopor proletario, transportándolos del trabajo al hogar, dos módulos de la misma prisión. La mujer seguía observando hurtadillas al hombre delgado, apoyado contra la ventanilla, trataba de disimular su nerviosismo sin conseguirlo. Fue entonces cuando se fijó. Una mancha de color rojizo crecía en el bolsillo del pantalón de aquel tipo, oscureciendo la tela gris del chándal. «Disculpe», dijo la mujer señalando hacia abajo, «creo que está sangrando». «No es nada». El hombre delgado la miró con saña mientras trataba de ocultar la mancha con la parte superior del chándal. «¿Cómo que no es nada? Esa sangre vendrá de alguna parte. No sea tonto. Si tiene alguna herida, debería ir a que se la vean. Hágame caso», intervino un tipo con pinta de albañil. «¿Por qué no se meten en sus putos asuntos?». El exabrupto captó la atención del resto de pasajeros que levantaron la mirada de las pantallas de sus móviles. Una bronca. Igual hasta tenían algo interesante que contar al llegar a casa. Cualquier excusa era buena para intentar romper el aburrimiento crónico de sus vidas. «Autobusero, pare, que hay un hombre herido. Vamos a llevarte a un hospital y que te miren». «Pero me quieren dejar de una puta vez». «¿Por qué no quieres que te ayudemos? ¿Qué escondes ahí?». El autobús se detuvo, abriendo sus puertas. El grupo de buenos samaritanos rodearon al hombre delgado. Intentaba sacar algo de su chaqueta cuando se le echaron encima. «Soltadme, hijos de puta. Deja que echemos un vistazo a la hemorragia». «Tranquilo, chaval, igual no es nada». El hombre delgado no dejaba de insultar y dar tirones, intentando liberarse. Lo mantenían inmovilizado agarrándolo de ambos brazos. Los dedos se clavaban en su cuerpo magro como anzuelos. «Yo soy enfermera», anunció una joven de pelo lacio disfrutando de su inesperado protagonismo. «¡Que no me toques, hija de...!». La mujer palpó con cuidado la superficie del bolsillo en busca de la herida. Había algo dentro, dos formas rígidas y reconocibles al tacto. Introdujo la mano y extrajo un pañuelo de papel empapado en sangre. La enfermera abrió el Kleenex despacio, como si se tratase de los pétalos de una rosa roja. Tardó unos segundos en comprender lo que tenía entre las manos. Eran dos dedos arrugados de anciana, seccionados. Las uñas pintadas de un rosa apagado, con dos anillos de oro cada uno, atascados en la carne. «¡Puto yonki de mierda! ¡Cabrón!». El autobús se llenó de gritos. Los pasajeros comenzaron a linchar al toxicómano. Todo el mundo quería participar, todo el mundo quería arrancar un pedazo del monstruo. Desesperado, el hombre delgado mordió una de las manos que le aprisionaban. Gritos de dolor. Uno de sus brazos quedó libre. Logró hurgar dentro de su chaqueta. La navaja mostró su brillante verdad, abriendo un círculo en torno a él. «¡Cuidado, tiene un arma! ¡Que alguien llame a la policía!». Mientras unos gritaban y se defendían como podían, otros lo grababan todo con sus móviles. «Conductor, cierre las puertas, que no se escape». Al oír aquello, el hombre delgado se abrió paso con la navaja hasta alcanzar la salida. En ese instante, las puertas se cerraron atrapándolo como por uno de los tobillos con sus mandíbulas metálicas. Desde el suelo, el toxicómano tiraba con todas sus fuerzas para liberarse. «¡Arranque, arranque el autobús! Eso, arrastre por el suelo ese malnacido, que se deje la piel en el asfalto». Desde la parte trasera le llegó el sonido del motor poniéndose en marcha. Intentó liberarse de nuevo, empujando con los dos brazos y la pierna libre, pero era imposible. Alguien le había agarrado el pie desde el interior y tiraba de él. Notaba las manos cada vez más numerosas aferrándose a su tobillo. Los buenos samaritanos no le soltaban. Desesperado, trató de introducir la hoja de su navaja entre las puertas. La visión del arma hizo que los viajeros le soltaran. Entonces volvió a tirar. El autobús comenzó a moverse despacio, el asfalto convertido en un interminable papel de lija. Un tirón más, un poco más, hasta que por fin las juntas de goma cedieron. Sonó como si le escupieran. En eso se había convertido en un esputo humano. Y entonces corrió, con los insultos arrojados desde el autobús persiguiéndole. Corrió, sintiendo en la espalda los latigazos del miedo. Corrió, como la fiera aterrada que escucha la llegada de los cazadores. Pues así empieza esta novela.
Esta novela, ¿qué?
Nos ha dejado.
Sí, esta primera parte del primer capítulo ya te dice que esto es rock and roll, ¿eh?
Sí. Para que veáis, pues que Carlos, con su forma de escribirnos, se anda con chiquitas y va por todas.
De hecho, este momento, sí, de los dos dedos seccionados de la señora, fue una escena que yo viví con 6 años en un autobús.
Ah, sí. Ostras.
Y sabía.
Sí, no podemos decir, hola, Carlos, que se ha inventado, se ha pasado, ¿no?
No, pues, esto lo viví con 6 años, eso es las cosas, evidentemente. Imagínate, con 6 años, pues se me quedó completamente grabado. Y ostras, sabía que tarde o temprano en alguna novela lo iba a tener que meter, ¿no?
Pues mira qué bien que yo haya elegido el momento para que todo el mundo lo sepa, qué
sí,
guay.
Sí, es, es, es la presentación de uno de los personajes, ¿no? Si queréis, hago una breve sinopsis.
Sí, tanto.
Bueno, realmente es una historia sobre otra de mis obsesiones, que al final uno empieza a autodescubrirse a medida que escribe. Y entonces es una novela sobre la identidad, ¿no? Entonces, todo el detonante comienza con el atropello de una chica por la noche en Madrid por un coche de alta gama que se da la fuga, ¿no? Entonces el conductor se da la fuga porque es un policía infiltrado en un grupo de narcos y no puede pararse para que venga la policía, ¿sabes?
Se le descubre todo el pastel
y entonces él pues evidentemente intenta por todos los medios que esa investigación se detenga para que no le estropee pues años de trabajo infiltrado, ¿no? Y resulta que el padre de la hija atropellada era un antiguo Ultrasur del Real Madrid, ¿no? Entonces él ya está totalmente rehabilitado, él es ahora contable de una empresa que vende muebles de oficina, que no se me ocurrió una profesión más aburrida.
Sí.
Y entonces, bueno, pues en el entierro se vuelve a reencontrar con otros dos antiguos Ultrasur que tienen también sus vidas ya, cada uno por su lado. Uno es guardia civil y el otro es un yonki, que el todo que acabas de leer pues es un poco la presentación de este personaje, que se llama Algoteras y es un yonki. Entonces gracias al entierro, al fallecimiento de su hija, se reencuentra con estos amigos, y no solamente se reencuentra con esos amigos, sino dadas las circunstancias de que la investigación no avanza por lo que acabamos de contar, pues él decide y empieza a reencontrarse con ese antiguo yo, ¿no? Y empieza a darse cuenta, tanto él como sus compañeros, de que les gustaba mucho más ser quienes eran antes, sí, cuando eran jóvenes, que las vidas.
A mí también me gustaba cómo era yo antes de joven.
Claro. Y hablo del tema de la identidad porque, bueno, también hay una sorpresa con el policía que no vamos a desvelar. Él también tiene problemas de identidad, el policía infiltrado. Y entonces, bueno, pues estas dos historias, tanto la de los tres antiguos hooligans como la del policía, pues evidentemente se tienen que encontrar, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues no cuento más de la novela,
no me cuentes más, que yo he leído un poquito solo.
Es una novela que, como si has leído un poco, yo creo que es de todas las mías en la que más se parece a Junglas. Y o sea, más o menos, no es que se parezca, no tiene nada que ver temáticamente, pero sí estilísticamente, ¿no?
Sí.
Y es, visto y los personajes que pueblan la novela, pues sí, es bastante cañera, lógicamente.
Hombre, es que nos
además,
presentas...
Es una novela, para mí, es una novela muy especial. Yo hasta que no tuve claro esta novela, se la dedico a mi padre, que para mí mi padre fue una persona muy especial, y quería dedicarle una novela de la que yo estuviera muy orgulloso, ¿no? Y esta novela lo es, ¿no? Yo creo que estar con esta novela he conseguido cosas que... O he sentido cosas más que conseguir. He sentido cosas que no había sentido antes y entonces pues eso me hizo dedicárselo a mi madre.
De hecho, los tres primeros meses ha sacado tres ediciones. Que se ha vendido muy bien hasta el momento. A ver si vamos
sí,
a por la
bueno,
puerta.
Además tengo una primicia. Una primicia.
Venga, va. Corre, que nos quedan dos minutitos y...
Acabo de vender también los derechos al cine al mismo productor que ha hecho Junglas.
Bueno, pues ya sabes que entonces lo que tienes que hacer es escribir con animales
siempre que meto animales triunfo. Entonces, bueno, pues ya estoy esperando a firmar el contrato y...
¡Qué bien!
Y ya hemos firmado con la misma productora, que a él también le gustó mucho los leones. En cuanto le conté la historia un poco por encima, me dijo, mándame el original. Y bueno, pues ya está. A ver cuando se pone otra vez toda la maquinaria en marcha.
Yo me he traído un animal para que te despidas.
Ah, muy bien.
Como estamos hablando de leones, ¿tú sabes quién es el león de Belfast?
Sí, hombre. ¿Tom Jones?
No, Van Morrison.
Ah, no, Van Morrison.
El otro es el tigre de Cardiff,
porque es galés.
El tigre de Gales. Este es el león de Belfast. Y bueno, pues hemos traído una canción de Van Morrison que te va a decir con esta canción. Te va a decir adiós.
Se ha acabado el tiempo,
pero bueno, como sabemos que estás ahí a punto de hacer más cosas, en cuanto tengas más cosas, me tienes que mandar la de las llenas, lo sabes.
Espérate, que con la llena van a pasar cosas. Espérate.
Uy, pero yo quiero leerla. Bueno, a mí me gusta saber por adelantado que luego pasan las cosas, me hace ilusión. Esa la he leído yo.
Vale, bueno, perfecto. Yo te la envío.
Venga, muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar una canción de... bueno, pues yo la tengo... No sé de qué año es, porque ahora mismo P me ha
porque
dejado...
No ves, porque no ves, básicamente.
Básicamente, porque,
oyentes,
básicamente porque la letra es un recopilatorio.
La letra es muy pequeña y no ve, está subiendo y bajándose las gafas.
Venga,
a ver,
que voy
a ver si ve algo.
Que voy a ver
no
de qué
nada.
Año es. De 1990, pone aquí.
Mira.
Puede ser, ¿eh? Sí, escrito por Barry Morrison en 1990.
Fíjate.
Se llama Real, Real Gone, que significa real, realmente nos vamos.
Vale. Ay, qué penita.
Más o menos es una traducción
qué
muy,
penita,
muy libre.
Carlos. Qué penita.
Carlos, nos vemos por estos mundos negrocriminales, como sí. Dice Quecharo.
Sí.
Y te deseamos muchos éxitos. Deseando ver al Gentleman y a Rompelman.
Sí, yo también.
¿A que sí?
Yo también tengo ganas.
¿A que sí? En cuanto sepas algo,
claro
nos lo
sí.
Dices.
Por
y
supuesto.
Nosotros aquí lo volvemos a decir. Atención, que va a salir
cuenta
ya.
Con ello.
Sí. Bueno, muy bien. Pues un beso y un abrazo.
Muchas
un abrazo
gracias, Carlos.
Hasta la semana que viene, que volvemos con...
Con más cosas.
Con más cosas y extraordinarias también.
Les dues.